Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, seguimos aquí en COPE más Pamplona. Nos vamos a ir hasta Policía Municipal de Pamplona para saludar a Fran Aldunati, que nos cuente el balance de policías de lo que ha sido este pasado fin de semana. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, a ti y para todos y todas las oyentes.
Bueno, ¿cómo ha sido el fin de semana en Pamplona?
Pues como viene siendo habitual, solo que un poquito ya ha superado 307 actuaciones. Ha sido un fin de semana de mucho, mucho ajetreo, mucho ambiente en las calles. Bueno, principalmente eso, ¿no? Destacar ese ambiente y esa cantidad de gente que al final pues produce que las intervenciones sean más numerosas de todo tipo.
Cuéntanos.
Dudas a las propias personas como problemas de salud y, bueno, pues lo que estamos acostumbrados.
Cuéntanos un poco las actuaciones más destacadas.
Pues bueno, pues podemos contar, comenzamos por tema de tráfico, materia muy importante, que como siempre la tenemos presente, dada la situación, a la gravedad que ocurre en la ciudad. Pues bueno, os contaré un pequeño accidente que ha habido, bueno, pequeño que ha sido pequeño, pues porque no tenemos que lamentar víctimas, pero bueno, podría haber sido algo más serio. En cuanto a accidentes, hemos tenido un total de 19 accidentes. Dos de ellos han conllevado que fueran trasladadas a dos personas por lesiones leves. Una se trataba de un atropello ocurrido el sábado por la tarde en la calle Navas de Tolosa, y la otra, pues un usuario de un autobús urbano, que también estamos acostumbrados a ello, pues que por cualquier motivo, un frenazo o cualquier cosa, pues bueno, pues se cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Y luego, pues en cuanto a un accidente así que llama la atención, pues es el ocurrido, fíjate, el viernes a las 12:20, que era pronto como para decir, bueno, pues un varón de 45 años había ingerido muchísimo alcohol, 0,87 dio positivo también en drogas, cocaína, y chocó contra varios vehículos estacionados justo donde la calle Tarazona. No tenemos que lamentar víctimas, pero bueno, pero el impacto fue bastante agresivo, ¿no? Pues por fortuna, pero bueno, eso destacamos, se han hecho muchísimos controles, 653 pruebas, 19 conductores retirados de la circulación. Lo que hablamos siempre, pues bueno, es que tenemos que ser conscientes, y más en la ciudad, en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, pero quieres o no, parece que estamos como muy expuestos, ¿no? Por aceras, por cualquier peligro, cualquier fallo, pues puede conllevar una desgracia.
En materia de tráfico tenemos todavía margen de mejora la sociedad y la ciudadanía, a ver si conseguimos hacerlo. ¿Y fuera del mundo del tráfico?
Pues bueno, esas 307 actuaciones que comentábamos de todo tipo, pues muchas de, como bien hemos dicho, ayudas a personas en necesidad, pues bueno, pues la gente al final, mareos, hemos atendido muchas ayudas a los sanitarios, en cuanto a alguna persona, bueno, joven, vamos a decir, quizás con demasiada ingesta de alcohol, con esos coma etílicos que nos dicen que es así, desde luego que temas serios. Y asimismo, pues también hemos tenido ni más ni menos que 39 intervenciones con ruidos, muchas molestias, pues por esa cantidad de gente, el buen ambiente, la buena temperatura, y de hecho también se hizo algún tipo de acta de aprehensión de drogas, que generalmente se están haciendo varios controles por salones de juego, esos salones de juego que tantos tenemos ya en la ciudad, en la estación de tren y estación de autobuses, que es donde más se concentra ese tipo de, bueno, pues de situaciones, en cuanto a referentes al tema de consumo y trapicheo de drogas. Y también, pasando ya al ámbito de atención ciudadana, 39 denuncias penales recogidas y 11 personas detenidas.
Vaya.
Alberto, 11 personas, ni más ni menos. La lacra de todos los fines de semana, bueno, ya a diario ya diremos, ¿no? Esas detenciones por violencia de género en el ámbito familiar, generalmente de los varones hacia la mujer, 5 detenidos por ese hecho, un detenido por delito contra la seguridad pública, tema de trapicheo de drogas, como bien hemos hablado antes. También hemos detenido por tentativa de robo con fuerza a varias personas, ni más ni menos que 4, pues de todo tipo. Tanto violencia en puertas, por ejemplo, en una bajera teníamos un incidente que ocurrió este fin de semana, varios vehículos, que también se está llevando como muy común ya, últimamente bastantes denuncias por este hecho. Y bueno, y podríamos hacer un libro, Alberto, pero bueno, pues ahí tendremos que dejar ya el tema.
Gracias, como siempre, por contarlo así y por vuestro fenomenal trabajo, Fran.
Gracias a vosotros por atendernos. Un saludo.
Un saludo. Nos vamos hasta Policía Foral. Mikel Santamaría, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance hacemos de este pasado fin de semana?
Pues la verdad que ha sido un fin de semana intensísimo. Solo ayer domingo los sucesos se iban agolpando. Teníamos un montañero fallecido en Ciordia, ahí estaban las patrullas y el equipo de policía judicial para investigar las circunstancias. Teníamos esa persona que se atrincheró en Noain y que finalmente se quitó la vida también después de un suceso que ya desde la noche estaba coleando. Teníamos un ciclista que fallecía por una caída, aunque finalmente parece ser que se trata de una muerte natural, de un infarto, y bueno, hasta 18 personas detenidas este fin de semana, lo que conlleva, ¿no?, de investigación, de instrucción, de movilización de recursos. Vamos a destacar 7 varones por delitos con mujeres como víctimas. De ellos destacaríamos por agresiones sexuales 2 varones, uno en Barañáin, otro en Orikain, y 4 delitos contra las personas. Delitos contra las personas implican normalmente lesiones, peleas. En Sartaguda, una pelea, 2 detenidos, uno de ellos con heridas de cuchillada. Destacamos también en Mutiba la detención de una mujer por abandono de menor. Su expareja informó que el hijo común que tiene, de 5 años, estaba solo en casa. Ella la localizamos en una discoteca. En Orcoyen se produjo una pelea entre jugadores de fútbol del torneo Boscos, uno de ellos detenido por dar un cabezazo y romper varias piezas dentales a un rival. En 13 peleas de 13 localidades se ha intervenido también para mediar. Otro detenido en Villava por tráfico de drogas. En actuación con policía local, ya los vecinos de la Plaza Miguel Indurain, hartos de que les tocaran el timbre, ¿no? Gente que iba al trapicheo, y bueno, finalmente se pudo localizar a esta persona y detenerla con una cantidad importante de cocaína. Por delitos contra el patrimonio, 2 detenidos, uno en Zabaldica con un vehículo que figuraba robado, otro en Pamplona por robo con fuerza. Y bueno, en materia de seguridad vial, 3 conductores imputados, 2 en Estella, uno se le interceptaba en un control, arrojaba positivo en drogas y carecía de carné, nunca lo había tenido, porque el otro al menos tenía los puntos retirados, pero tenía carné suspendido temporalmente. Y el último imputado en Ezcabarte, avisó a los ciudadanos de personas embriagadas que iban a conducir, se les hizo una espera y se les localizó. Como veis, mucho, mucho trabajo, casi 300 movilizaciones de patrullas por distintos asuntos de seguridad pública. Y bueno, pues esa preocupación, ¿no?, de las peleas nuevamente, más allá del número de detenidos. Y en materia de tráfico, pues bueno, ese accidente con el ciclista que finalmente parece ser que es una muerte natural.
Miquel, vamos a quedarnos con que tenemos que mejorar, pero con que, pese a ese alto volumen y esas cifras que has dado, pues que la inmensa mayoría de la gente lo hace bien, aunque escuchando toda esta nota, pues parece que no haya tanta gente que lo hace bien, pero que sí, que la inmensa mayoría lo hace bien, ¿eh?
Está clarísimo. Siempre decimos que las personas que están movidas en el mundo delincuencial y que están, bueno, que las conocemos todas las policías, pues no pasan de ser del 5 hasta el 10%, si me apuras mucho. Pero claro, tenemos problemas con algunas personas que pasan a disposición judicial y vuelven a reiterar, y ahí estamos todos como el gato y el ratón todo el día.
Miquel, como siempre, gracias por atendernos, por explicarlo así bien, pero sobre todo gracias por vuestra labor.
Un saludo para todos, un abrazo.
Un saludo. Y nos vamos también ahora hasta Guardia Civil de Navarra. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, antes de nada, si te parece, podemos hablar de ese día grande, de esa fiesta de la Virgen del Pilar, de vuestra patrona.
Pues sí, Alberto. Este año, pues bueno, ante la previsión de lluvia, hemos trasladado el acto que normalmente celebramos en la Avenida Galicia al Centro de Tecnificación Deportiva de Navarra, en la Revide, donde, bueno, hemos podido celebrar el acto con toda comodidad. Nos ha acompañado mucha gente a la que le quiero dar las gracias por acompañarnos en un día tan especial para la Guardia Civil. Fue el día de la fiesta nacional, día de la hispanidad y, como decía, festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Así que a todos, muchas gracias por el cariño. Ya sabes que siempre digo que siento el cariño de la población navarra todo el año, pero desde luego, pues bueno, el día 12 ese cariño se siente especialmente. Y bueno, también he visto que en los cuarteles que se celebró la festividad de la Virgen del Pilar, pues he visto imágenes en las que también hay mucha gente. Así que, en definitiva, muchísimas gracias a toda la población navarra por acompañarnos el día 12 y por todo el cariño que recibimos el día 12 y todo el año.
Enhorabuena por esa celebración y gracias por estar con nosotros, como siempre, ayudando a que la vida sea mejor. Jesús, ¿qué te parece si hacemos balance del fin de semana? ¿Cómo se ha desarrollado?
Pues ya, pues vamos con lo feo, ¿no? Como bien decía Miquel, pues desde luego Preocupación. Hay muchísimo trabajo. Nosotros hemos tenido una decena de investigaciones de detenciones que pueda dar una idea del trabajo que se ha realizado este fin de semana. Como siempre, Alberto, investigaciones y detenciones por los más motivos variados. Hemos tenido menos casos de los habituales este fin de semana en Biogen. Hemos tenido un caso. Me iba a decir solo, pero jamás diré solo porque uno ya es mucho, Alberto. Como te comentaba, un detenido por violencia de género en Andosilla. También vamos a destacar un detenido por una requisitoria, un control de seguridad ciudadana, lo que decimos muchos días, los controles funcionan y son precisamente para esto. Sabemos que generan ciertas molestias, pero bueno, en este caso nos ha permitido poner a disposición judicial a un varón que estaba siendo buscado por un juzgado de primera instancia, por el juzgado de primera instancia e instrucción de Tudela. Y los demás casos, como decía, los motivos más variados, en total, como te decía, una decena de investigaciones y detenciones este fin de semana, que bueno, hemos tenido fines de semana desde luego peores, pero bueno, es un número considerable bastante elevado para apenas 48 horas, Alberto.
Y Jesús, antes de terminar, en materia de seguridad vial, ¿qué nos puedes contar?
Pues bueno, un poco en la línea de Mikel, ¿no? Hemos tenido menos accidentes quizás de los habituales, pero bueno, al final, investigados por cometer delitos en seguridad vial, hemos tenido tres casos. Una persona por conducir un vehículo a motor habiendo perdido la vigencia del permiso de conducir. Bueno, la totalidad de los puntos asignados, como decía Mikel, por lo menos lo tenía, ¿no? Y bueno, y el dato preocupante, pues dos personas detenidas por delitos contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor superando la tasa de 0,60 miligramos del litro de alcohol en aire expirado. Hemos tenido, como decía, dos casos, un varón en la PA35 en Burlada y en segundo caso una mujer en la Nacional 121 en el kilómetro 37 en Tafalla. Pues bueno, superaban, como decía, la tasa de 0,60 miligramos, uno de los casos 0,97, el otro 0,93. Son cantidades que casi duplican el límite para que se considere delito de 0,60. Por poner un ejemplo para que la gente me entienda, lo veo una barbaridad. Veo hasta complicado que alguien con estas tasas de alcoholemia pueda caminar bien, pues imagínate conducir. Así que desde luego un auténtico peligro para todos los usuarios de la vía. En estos casos, pues se han puesto a disposición judicial pues autores de un delito de contra la seguridad vial, Alberto.
Jesús, como siempre, gracias por contarlo también y, por supuesto, gracias por toda la labor que hacéis desde la Guardia Civil aquí en Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y poder contar todo nuestro trabajo, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nosotros seguimos aquí en COPE. Vamos a seguir hablando de despoblamiento, de mundo rural y nos vamos a ir hasta Consumidores Irache para que nos hablen de uno de los problemas que tienen en las localidades pequeñas, como es el servicio que les dan los bancos.
En Rey Navarra, le damos la vuelta a la tienda para que amuebles tu casa al mejor precio. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición. Todos los muebles con descuento. Y además, no pagas nada hasta 2025. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición en Rey Navarra. Muy pocos días.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble. Carretera Irún, kilómetro 4. Arre.
Óscar Vidaurre Reformas. Donde la creatividad y la nobleza de los materiales se encuentran para crear un hogar. Descubre nuestros proyectos en oscarvidaurre.com.
Óscar Vidaurre, con mucho gusto.
Y en este lunes, que estamos con este monográfico del mundo rural y de despoblamiento, vamos a irnos hasta Consumidores Irache para que nos dé información como es habitual, pero además vamos a tener un pequeño guiño con este monográfico. Y es que desde Irache nos informan que uno de cada cuatro navarros considera que su banco no le presta la atención presencial que necesita. Vamos a ver si esto además dentro de las localidades pequeñas se aumenta o cómo queda. Irache cree necesario acercar el servicio a zonas más aisladas mediante sucursales y cajeros y adecuar el horario a las necesidades de los vecinos. Susana Irizcún, desde Consumidores Irache, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué importante es esa cercanía que mencionas.
Así es. El ciudadano lo está dejando claro. Quiere tener una sucursal o por lo menos un cajero en su localidad. Todos entendemos que localidades muy pequeñitas a lo mejor no es viable poder tener una oficina, porque no resulta rentable. Pero también es verdad que qué menos que por lo menos tener un cajero. Y más, sobre todo, localidades en las que viven muchas personas de edad más avanzada, más vulnerables, que el tema de internet online, hacer todo, les es imposible. Esto está pasando. Te diré dentro de la encuesta también que la experiencia de desatención se eleva hasta el 32% entre las personas de 46 a 65 años. Airetxe, la verdad es que nos llegan muchas personas pues preocupadas o con dudas sobre sus cuentas, sus productos bancarios. Y vuelvo a repetir, en pequeñas localidades es donde el ciudadano está más molesto. Y lo dicen claro, no hay ninguna sucursal en esa entidad, en esa localidad, y luego me ando pues muy difícil para poder hacer gestiones mínimas muchas veces. Al final dices, bueno, tengo que pagar una multa, pues uh-huh. o el recibo de la luz, o una transferencia bancaria. Oye, y no hay manera. O si hay manera, son unos días determinados a unas horas, de 9 a 11 de la mañana, y no hay más horario. Y es que además hablas con el banco y te dicen, hágalo online, que es muy sencillo, en casa. Y bueno, hay mucha gente joven que no tiene ningún problema, y es muy cómodo, pero hay mucho ciudadano mayor que dice, si no sé ni por dónde empezar, y justamente están en localidades pequeñas. Uh-huh. Datos, vamos a dar. Según datos del Banco de España, el número de oficinas bancarias en Navarra ha bajado 169 en los últimos 9 años. Actualmente hay en Navarra 402 sucursales bancarias repartidas en 124 municipios. Y de estos datos concluye que hay unos 148 municipios sin ninguna sucursal bancaria, el 54%.
Es mucho eso, ¿eh?
Es mucho. Y volvemos a repetir, el municipio es de poca población, personas de edad más avanzada, que no se familiarizan nada con nuevas tecnologías y que o cuentan con algún hijo o un nieto o no saben por dónde empezar. También te diré que cada vez más el consumidor pide cercanía y no se está dando, sino todo lo contrario. La última encuesta que sacamos con Irache dejaba claro que el 45% de los clientes de los bancos valoran que estos ofrezcan un trato cercano, un 45%. Un aspecto especialmente valorado entre las personas de más de 45 años, un 62%, y entre vecinos de localidades pequeñas, un 53%. O sea que está claro, el trato cercano, el buen servicio, eso es lo que el ciudadano está pidiendo cada vez más. Pero es que está cambiando el modelo, hay que tenerlo claro. Los avances tecnológicos ofrecen sin duda grandes posibilidades al consumidor. Sin embargo, es necesario que este cambio se ejecute de forma muy progresiva, cuidadosa y pedagógica. O sea, hay que ir poco a poco y enseñando a las personas de más edad y bueno, y también a personas de una edad media que a lo mejor no han manejado tanto internet y que le resulta complicado y difícil, que no hay más. Uh-huh. Diremos también que el Congreso de los Diputados comenzó en febrero ya la tramitación parlamentaria de una proposición de ley para garantizar el servicio de cajeros automáticos en municipios y en barrios que estén en riesgo de exclusión financiera. La proposición de ley establece que las prestaciones mínimas del cajero automático son la retirada del ingreso de dinero en efectivo, el pago de recibos y de tributos, las consultas de movimientos y de saldos y la obtención de extractos y la realización de transferencias. O sea, están viendo que aquí está fallando algo. Yo diría ya en Navarra, pues lo mismo. A la espera del recorrido de esta normativa, convendría que los responsables legislativos aseguren en Navarra una atención financiera adecuada a todos los ciudadanos, pero especialmente a las personas mayores, a las más vulnerables y a los vecinos de municipios menos poblados y peor comunicados. Esta atención podría ofrecerse de diferentes maneras, si nos han ocurrido ideas, como una mejor distribución de sucursales, la instalación de cajeros automáticos para poder hacer las principales operaciones o el establecimiento de horarios de atención bancaria presencial en las localidades, ya sea mediante establecimientos fijos o con turnos rotatorios. Pero hay que dar una salida, está claro. Y bueno, ya vemos cómo el Congreso de Diputados va avanzando en ello porque está viendo que cojean, que en este momento hay muy pocas sucursales y bueno, ya vemos en Navarra los datos que tenemos y el ciudadano de edad avanzada lo tiene muy complicado y vuelvo a repetir, viven más en localidades pequeñas. Hay que ir enseñándoles poquito a poco ese avance online, que puede ser una manera rápida y ágil, pero también hay que tener claro que también el ciudadano está pidiendo trato cercano, transparencia, claridad. Cada vez más lo está pidiendo a la banca. Entonces, bueno, vamos a ver si entre todos conseguimos que, aunque a lo mejor no haya sucursales en todas las localidades, tengan por lo menos algún servicio bueno relacionado con la banca, que pueden ser los cajeros correspondientes o acudir unos días determinados, etcétera. Un poco por ahí.
Oye, a ver si lo podemos conseguir, porque como dices, es algo muy importante. Susana Arizcún, de Consumidores RH, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada. Hasta luego.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus. Navarricos, desde 1967.
Y en la sección de historia vamos a saludar a Javier Iborra, de Diario Navarra, del que también vamos a hablar de mundo rural y de despoblación. Javier Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Hoy estamos hablando en Pamplona, de Pamplona, pero vamos a ver de qué me hablas, porque tú evidentemente tienes una parte muy importante de mundo rural y que además te ocupa y te preocupa porque a tu público lo quieres mucho, ¿eh?
Así es, así es. Mi pueblo Acedo, ahí en Tierra Estella, pequeñico, pero que le tiene mucho cariño. Y la verdad es que este es un tema, el del despoblamiento, que me toca muy, me toca la fibra, ya lo sabes, ¿no? Entonces casi he preferido no centrarlo en Acedo, sino irme un poquito más lejos, irme hasta Palencia, irme hasta el que es considerado el primer ayuntamiento de España, y del que este año se cumplen 1.200 años del momento en el que se firmó el documento que le certifica como primer ayuntamiento de España. Por entonces España no existía, pero bueno, se le considera así.
¡Qué bueno! Oye, cuéntanos más.
Mira, pues es el pueblo se llama Brañosera, y yo lo conocí, este pueblo, porque una de mis rutas ciclistas, ya sabes que soy muy aficionado a la bici, pues era hacer el Canal de Castilla, que es una vía verde que va de Valladolid hacia el norte hasta Alar del Rey, muy recomendable, la verdad es que a todo el mundo que le guste la bici y que sobre todo le guste el paisaje castellano, y pues se lo recomiendo. Y entonces, pues en Alar del Rey, ya ahí en Palencia, pues decidimos continuar la ruta yendo hasta Reynosa, y luego de Reynosa empalmando, digamos, con el Ebro, y coger el río Ebro hasta Miranda de Ebro, y luego de Estella a Pamplona, ¿no? Y una ruta muy bonita. Y entonces, entre Aguilar de Campo, localidad que a muchos os sonará por las galletas,
sí.
Porque es muy, tienen ahí una producción de galletas que luego todos en el desayuno vemos ahí, galletas de Aguilar de Campo. Pues bueno, pues de ahí vas un poquito hacia el norte, hacia la montaña, y llegas por una zona muy escarpada, llegas a este pueblo de Brañosera. Ya digo, al otro lado de esas montañas estaría ya Reynosa, y bueno, ya Cantabria, claro, evidentemente, ¿no? Bueno, pues este pueblo ahí perdido es en el que en el año 824, en plena Reconquista, pues el conde Munio Núñez y su mujer, la condesa Argilo, firmaron un documento con un grupo de vecinos que habían venido de Cantabria, y ese documento se conoce como la Carta Puebla, y es, digamos, el primer fuero, por así decir, de España. Es muy curioso, porque da nombre el pueblo, el documento está conservado. Durante mucho tiempo estuvo archivado en el monasterio de San Pedro de Arlanza, pero bueno, con la desamortización del siglo XIX, ya sabes que pues perdimos muchísimo patrimonio, y desde luego mucho patrimonio histórico de este tipo de documentos, y bueno, y ahí se le perdió la pista, pero había dos copias que habían sido archivadas en el monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, y esas se conservan. Y claro, ¿qué nos muestra este fuero o Carta Puebla de Brañosera? Pues bueno, pues información muy curiosa sobre el pensamiento de la época, incluso también sobre los nombres que se les daba a los lugares, y bueno, y sobre lo que quería la gente, ¿no? Al final, este fuero lo que acaba permitiendo es que da una serie de ventajas y también una serie de exenciones, ¿no?, a la gente que va a vivir ahí. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que pobladores que vivían en la zona cántabra, pues se quisieran, digamos, trasladar a esta montaña palentina e ir avanzando hacia el sur en esa lenta repoblación y esa lenta reconquista, aunque el término reconquista, bueno, pues está ahora muy revisado, pero para que la gente lo entienda, pues bueno, pues ese pasito a pasito, pues claro, pues había que invitar a la gente a que poblara esos nuevos territorios recuperados. Y claro, pues ¿cómo se hacía? Pues eso, pues con pequeñas mejoras o pequeñas ventajas respecto a sus localidades de origen y sobre todo pues exenciones de pagos de impuestos, ¿no? Que al final era lo que más demandaba al pueblo.
Uh-huh. Oye, qué curioso y qué historia tan chula de un mundo rural, que eso sí que era rural y que ahora mismo, pues bueno, estamos poniendo el foco en ese mundo. Oye, Javier, salvo que tengas algo más, me gustaría preguntarte un poco, volviendo a Cedo, ¿qué es lo que más te gusta?
Si quieres, sí. Te interrumpo, Alberto,
dale.
Porque, como decías ahora de rural, para que te hagas una idea, ¿cómo empieza el documento?
A ver.
Estamos hablando de hace 1.200 años, dice, yo, Munio Núñez, que ya digo que era el conde, y mi esposa Argilo, que era la condesa, que buscamos el cielo y recibiendo la merced entre osos y cacerías. Solemos fomentar poblados y os regalamos para poblarle, bueno, y continúa, ¿no? Pero entre osos y cacerías. Fíjate qué mundo, ¿no? Qué mundo más montaraz en el que al que hemos viajado de repente. Yo la verdad es que cuando fui con la bicicleta por allí no vi osos. Tampoco había cacerías, pero sí que había muchísimo ganado y muchísima naturaleza en esplendor, ¿no? Una cosa que, ahora que me preguntas por Acedo, que te he interrumpido, pues una de las cosas que más me gusta de Acedo es sobre todo ese contacto con la naturaleza, ¿no? Ese contacto con la naturaleza que se tiene en todo, ¿no? No solo hay que ir al monte para tener ese contacto con la naturaleza, sino en la puerta de casa, ¿no? En la puerta de casa tienes un contacto con los animales de granja, tienes un contacto con los árboles, tienes un contacto con las plantas, tienes un contacto con todo un modo de vida, además, que está desapareciendo y que a mí es lo que más pena me da, ¿no? Porque es verdad que ahora hay gente que dice, no, ahora el pueblo tiene mucha vida, pues porque sí, porque hay turismo, pero esa no es la vida del pueblo.
Claro.
Esa es la vida de la ciudad trasladada en formato de ocio al pueblo, pero esa no es el modo de ser del pueblo. El pueblo, si un pueblo se convierte en turismo, ya no es un pueblo, es otra cosa. Es un parque temático o algo similar, ¿no? En el que la gente de la ciudad pues tiene una experiencia, digamos, pintoresca, pero ya no es la vida del pueblo.
Claro, y te pasa parecido a cuando un pueblo, la gente de esa localidad vuelve solo los fines de semana.
Ese es el problema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que no haces vida de pueblo, pero también es muy difícil. Hoy mismo, esta semana mismo en Diario Navarra, pues había unos ganaderos que de Navascués que decían, estamos esperando a que alguien coja nuestro negocio, que funciona bien, pero queremos jubilarnos. Pero claro, el negocio puede funcionar bien y puede ser rentable, pero a la gente que va a vivir a un pueblo le tienes que decir, vale, tú vas a vivir ahí, no vas a tener colegio, no vas a tener universidad, no vas a tener cines, no vas a tener bares o posiblemente un único bar. Si tienes chavales jóvenes, pues no van a tener equipo de fútbol al que jugar, no van a tener, no, o sea, al final, no, posiblemente, muy seguramente, no tengas médico, entonces, sí. Claro, al final dices, no, si a mí el negocio este me puede dar dinero, pero si no tengo de todo lo demás, claro, no me compensa vivir aquí, ¿no? Y al final yo creo que el problema de los pueblos ha sido ese, que al final el despoblamiento ha sido tan brutal que no hay servicios. Tú y yo también vivimos en un barrio sin servicios y sabemos lo que es eso. Pero claro, aunque vivamos en un barrio sin servicios, los tenemos más o menos cerca.
Claro.
Pero si esos servicios están a 30, 40, 50 kilómetros, pues la vida no es posible.
Sí, incluso a la hora de socializar, que igual estamos tú y yo tal vez en una edad en la que tampoco necesitamos mucha gente alrededor, pero claro, cuando tienes 8, 10, 15 años, oye, necesitas una cuadrilla con la que andar, descubrir el mundo, jugar a fútbol, a baloncesto o a lo que te dé la gana.
Claro, exactamente, ¿no? Te tienes que formar como persona y al final, pues si tu pueblo se ha quedado tan despoblado, pues tienes muchas menos posibilidades de hacer una cuadrilla, de vivir experiencias, de tener una vida pues como la vida que se espera de alguien del siglo XXI, ¿no? Pero es verdad que los pueblos pues han perdido ya ese, sobre todo los pueblos muy pequeños, como puede ser el mío, pues han perdido ya esa posibilidad y se convierten en dormitorios de fin de semana o en lugares turísticos en los que, bueno, pues pueden ser que incluso sean rentables, pero no es la vida de pueblo.
Oye, la última, ¿y qué es lo que más te gusta de esa vida, de ese momento? No sé si un sonido, una imagen, un rincón, si es secreto no nos lo digas, pero ¿qué es lo que más te gusta cada vez que vuelves a tu pueblo?
Hombre, sin duda el hecho de las conversaciones. En cada pueblo hay su banco, al que se le suele llamar el mentidero, entonces hay una relación mucho más intergeneracional. O sea, aquí en la ciudad es muy difícil que un joven de 12, 13, 15 años hable con un señor de 60, 70, 80 años. Y eso en los pueblos no, eso en los pueblos es cotidiano. Hablas con los mayores, con los de cualquier edad, aprendes de todos, escuchas historias, canciones, y sobre todo, pues muchas veces son conversaciones que se tienen con normalidad o roce, o que juegas una partida a las cartas entre gente de todo tipo de edades. Y bueno, pues yo sobre todo lo que he hecho en falta es eso, ¿no? Esa capacidad de que en un pueblo es mucho, el trato es mucho más cercano porque es mucha menos gente, pero también es muchísimo más intergeneracional y muchísimo más rico, ¿no? Al final, siempre que escuchamos a nuestros mayores, aprendemos. Y ahí es una oportunidad tremenda, ¿no? Para escucharles y aprender. Además, en su elemento, en el que ha sido para nuestros mayores, los mayores navarros, el elemento ha sido el pueblo, ha sido el trabajo de campo, ha sido la ganadería. Y en la ciudad, ahí no están en su elemento, pero en el pueblo sí lo están, y ahí es donde podemos aprender mucho de ellos.
Qué bueno. Esas personas mayores que transmiten sabiduría, y esos peques, esos menores, que les meten bien de ilusión y de energía en el cuerpo, ¿eh?
Así es recíproco. Al final es recíproco. Si tú ves a un señor mayor en el pueblo, está infinitamente mejor que en una residencia. Eso es psicológico, o sea, eso es una cuestión de la alegría que le da relacionarse con gente, estar en su elemento, estar en donde él ha vivido siempre, no tiene ninguna comparación. Si tú a un señor o a una señora que ha vivido en el pueblo toda la vida la metes en una residencia de una ciudad, pues la estás condenando a vivir una vida de menos calidad.
Sin lugar a dudas. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias, te seguimos leyendo en Diario Navarra.
Un abrazo, Alberto, y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y en este lunes vamos a seguir con nuestra habitual sección de usos del lenguaje, pero vamos a cambiar de protagonista y también vamos a adaptarnos a este monográfico del mundo rural y el despoblamiento. Para ello saludamos a Cristina Tabernero de la Universidad de Navarra. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de mundo rural. Si te parece, podemos hablar dentro de esos usos del lenguaje, bueno, que hay diferencias. Obviamente, si vamos de Navarra hacia afuera, el pues y el ico nos puede diferenciar, pero claro, también dentro de Navarra tenemos una tierra muy rica, muy diversa, y casi casi, sin escuchar más que tres o cuatro palabras, sabemos distinguir quién es del norte, quién es del centro y quién es del sur, que a mí me parece algo absolutamente maravilloso.
Desde luego que en la variedad normalmente está el gusto y los tenemos para todos los gustos y colores. La división que hacías un poco entre ese norte-sur es la que tenemos en Navarra y todo tiene que ver con nuestra historia lingüística, lógicamente. Entonces, bueno, pues ya simplemente por cuestiones de entonación todos somos capaces de distinguir a un hablante del norte de Navarra, del sur de Navarra, por los contactos que ha habido, y ya también por una cuestión mucho más evidente, que suelen ser, bueno, pues expresiones, términos que se manejan en cada una de las zonas, también porque cada zona ha vivido su propia historia lingüística y ha tenido contactos con diferentes lenguas, con diferentes hablantes, y eso es lo que ha marcado esa diferencia entre norte y sur, ¿no?
Podríamos hablar, Cristina, de una de las cuestiones, como es la vitalidad de los regionalismos.
Es un tema que sí que se, cuando estudiamos los dialectos, la dialectología, la variación geográfica, se suele atender mucho, porque digamos que vamos, normalmente ha habido una época, unos años, y siguen siendo años de pérdida, es decir, todo esto que tenemos ahora del despoblamiento rural, de pérdida quizá de esa vida del campo, ya lleva muchos años anunciándose, y esto repercute en la lengua. No es que la lengua va por detrás del cambio social, entonces lo que hace simplemente es reflejar cuál es, cómo ha sido nuestro cambio en los modos de vida. Y esos modos de vida han afectado también a la manera de entender todos los fenómenos de una manera mucho más global, ¿no? Uh-huh. Eso hace que lo que antes era una peculiaridad que yo utilizaba con gente de mi entorno, una peculiaridad léxica o, bueno, pues de repente o bien mis interlocutores no me entienden o tiene cierto toque de desprestigio porque resulta que es una palabra de mi pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces se van poco a poco perdiendo y luego a veces se pierden también las propias realidades. Es decir, el mundo ha evolucionado mucho, se pierden las cosas, los elementos, y con ello se van a perder las palabras. A veces se mantienen o se mantiene la cosa y cambia la palabra. Es decir, que es un léxico que lleva ya mucho tiempo precisamente por ese... ese paso de campo a ciudad, uh-huh. Que vivimos hace muchísimo tiempo, bueno, pues es el léxico que acompañaba a actividades que tenían que ver con el campo, a realidades que tenían que ver con el campo, con los pueblos. Lógicamente eso se va perdiendo. Uh-huh. Y si se mantiene con lo que lingüísticamente, léxicamente solemos llamar de una manera indirecta o pasiva. Uh-huh. Yo soy capaz de reconocer términos, pero no los utilizo. Y eso, lógicamente, si no hay una utilización, lleva a que cada vez se queden un poco más reducidos, un poco más limitados a determinados ámbitos y que tengan, digamos, bueno, pues más fácil la vía de la desaparición.
Oye, me has puesto un nuevo hito o un nuevo problema, porque claro, en esto de la despoblación, pues pierdes la vida de pueblo, la agricultura, la ganadería, incluso sabiduría, ¿verdad?, de esos pueblos, pero claro, no había caído en que estamos perdiendo también palabras y expresiones que se utilizaban en muchas zonas, en muchos municipios, y que con esto de la despoblación también las estamos perdiendo.
Uh-huh. Se producen, fíjate, me estaba acordando ya ahora, ya si recurro a mi propia historia, en mi casa, pues siempre hacer la limpieza de la casa era extremar, que es un término de aquí, ¿no? Cualquiera lo puede reconocer. Si yo ahora voy a mi casa y a mis hijos les digo que tienen que extremar, posiblemente me mirarían y me dirían ¿qué? eso significa que, vale, yo sí que tenía ese vocabulario que había heredado de mis padres porque era de uh-huh. uso de mis padres y en mi casa, pero en el momento en que tú entras en contacto con otros mundos, el mundo escolar en principio, el mundo académico y luego mundos más diversos que no son tu propio centro, acaba sustituyendo esos elementos por otros y el término anterior se va perdiendo y quedan a veces como una especie de reliquias léxicas, ¿no?
Oye, qué realidad me acabas de mostrar. Antes de la entrevista hablábamos, por ejemplo, del prestigio, ¿no? Que igual, más que se pierdan, también hay palabras y expresiones que hemos dejado de utilizar porque pensábamos que, bueno, pues nos dejaban un poco en mal lugar y que, sin embargo, ahora, pues tal vez por ese reivindicar la identidad, pues no sé si recuperar, pero por lo menos estamos manteniendo algunas.
Sí que es cierto que ahí ha habido cierto cambio en esas nuevas tendencias que veíamos ahora de reivindicar la identidad, de estar orgulloso de lo propio. Ahí sí que quizá se ha establecido un equilibrio un poco mayor que no era el que en principio desprestigiaba absolutamente todo lo que fuera local. Todo lo que tuviera ese tinte de no ser moderno, porque también hay esa ecuación antiguo-moderno, uh-huh. Lo de pueblo, lo de ciudad, todo eso lo que provocó también fue mucho desprestigio de los términos y expresiones que cada uno tenía como propios. A veces simplemente es que el propio hablante no tenía ni idea de que ese término uh-huh. no se daba en otros lugares, ¿no? Entonces, con esta globalización, bueno, pues al final nos convertimos todos en un habla mucho más neutra y una parte de reivindicación de esa identidad, lógicamente, al final va también por la manera de hablar. Bueno, pues yo quiero mantener lo mío. Uh-huh. Y lo que comentábamos antes también, a veces normalmente todos hacemos una discriminación y sabemos en qué ámbitos utilizar el localismo, en qué ámbitos, por ejemplo, comentábamos lo del ICO, decir pequeñico, y en qué ámbitos sustituir ese ICO por el ITO, ¿no? Y decir pequeñito. Yo, si estoy en un ámbito familiar, quiero ser más cariñosa o con mis amigos, utilizo ese ICO a propósito.
¡Qué mágico!
Porque sé, eso es porque sé que me está identificando y porque sé que me está poniendo en un estado de complicidad con mis interlocutores, ¿no? Pero en un ámbito más formal o con gente de otro lugar, posiblemente lo que haga es recurrir al ITO, pues porque es, digamos, lo que no me da color, ¿no? Uh-huh. Que me deja más o menos de una manera...
Que nadie me diga nada, ¿verdad?
Eso es.
Oye, lo de extremar, he rejuvenecido muchos años, ¿eh? Es verdad que muchas expresiones que son muy fáciles de Navarra hacia afuera, la villavesa, el garrote media napolitana, el ICO, el pues, pero es cierto que del mundo rural a la ciudad estamos perdiendo palabras.
Sí, estamos perdiendo palabras porque también estamos perdiendo usos, estamos perdiendo realidades. Fíjate, se produce también, claro, el campo ha vivido toda una época de tecnologización de, y eso ha hecho que...
Y el inglés, y el inglés.
Y hay términos que se van perdiendo y entonces a esto iba también cuando tú introduces nuevos medios, a veces le das la denominación de lo antiguo, pero muchas veces vienen ya con su propio término. Uh-huh. Y lo que se hace es cambiar ese léxico porque se toma el término nuevo, ¿no? Y ese término nuevo ya no es un término local, suele ser un término mucho más general, un término mucho más global e incluso, pues eso, préstamos del inglés o términos totalmente tomados del inglés que, lógicamente, en algunos ámbitos no se deforman en la pronunciación como se quiere o como se puede, ¿no?
Oye, Cristina, un placer. La verdad es que me ha encantado escucharte. Por lo que has contado, por lo menos, y eso que me has puesto un problema más, que son las palabras que perdemos, pero que un placer y que muchísimas gracias, Cristina Tabernero, desde la Universidad de Navarra.
Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer también para mí, bueno, pues que tengáis interés por estos temas que a veces no suelen ser tan difundidos. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:49 de este lunes 14 de octubre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es algo muy sencillo con la que simplemente se pueden salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es en el teléfono 848-422-500. Ya lo sabes, porque todos los días son día de donar sangre. Llegamos así a la 1:50. Seguimos ampliando información sobre el mundo rural y la despoblación.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 61% de los municipios navarros está en riesgo de despoblación. En concreto, 166 localidades de las comarcas del Pirineo, Prepirineo, Sangüesa y Tierra Estella tienen un problema grave de despoblamiento. Recalco lo de problema grave. En COPE Navarra hemos querido recorrer las localidades de nuestra comunidad, desde las Bardenas Reales, Amezcua, Lesaca, Urriza, Eslava o el Pirineo, para conseguir más de 4 horas de testimonios y más de 20 de protagonistas para conocer esa realidad de nuestra comunidad. Con el despoblamiento y el empobrecimiento del mundo rural se pierden muchas cuestiones. Navarra es una tierra en la que su crecimiento ha estado de la mano de la agricultura, de la ganadería, en definitiva, de la vida del pueblo. Vamos perdiendo población, profesiones, cultura, Ya sabes que prácticamente en el 50% del territorio de Navarra vive un 11% de la población. Haz cuentas, en el otro 50% vive casi el 89%. Pero también se pierde algo que, como nos explica Cristina Tabernero, de la Universidad de Navarra, también perdemos modos de hablar, expresiones, palabras, y eso que, afortunadamente, al menos algo ha cambiado. Y es que ya esas palabras de pueblo ya no son un desprestigio.
Se ha establecido un equilibrio un poco mayor que no era el que en principio desprestigiaba absolutamente todo lo que fuera local, todo lo que tuviera ese tinte de no ser moderno, porque también hay esa ecuación antiguo-moderno, uh-huh. Lo de pueblo, lo de ciudad.
Lo local vuelve a coger valor, vuelve a coger fuerza, pero pese a ello, con unos pueblos que poco a poco se van quedando sin gente, se van perdiendo también palabras. Cristina Tabernero nos deja un ejemplo de una palabra que por lo menos hace muchos años yo no escuchaba.
Cualquiera lo puede reconocer. Si yo ahora voy a mi casa y a mis hijos les digo que tienen que extremar, posiblemente me mirarían y me dirían ¿qué?
Vamos a ver si seguimos manteniendo nuestros pueblos, nuestra riqueza y también nuestro lenguaje. Lo que está claro es que el trabajo del mundo rural respecto al de una fábrica tiene ventajas e inconvenientes. Pero lo que está claro, tal y como explica Pello Sarratea, ganadero de Lesaca, es que son diferentes.
Es un trabajo diario, al final los animales comen todos los días, pero sí, eres tu propio jefe y te organizas tú a tu manera y la verdad que supongo que es muy distinto a trabajar en una cadena, en una fábrica o cualquier otra empresa.
Lo que está claro es que si vamos a un ejemplo concreto, que nos lo da Germán Martínez, párroco de 63 localidades en Tierra Estella, es que es muy difícil ahora mismo tener familia, que nazcan bebés en el mundo rural. Y es que, tal y como dice, hay mucho mérito en el que el mundo rural ya no solo el vivir, sino el de lanzarse a tener un bebé.
Pues que ves a madres, que las ves, que parecen taxistas. Porque claro, hay que combinar horarios, actividades extraescolares, trabajos, y pon 20 kilómetros. Y claro, subir a Amezcua, pues Amezcua es precioso. Pero claro, es que hay que ir y bajar todos los días. Y pasar por las peñas de San Fausto. Y luego pasar por la Fuente de la Encina hasta que llegas a Zudaire. Ya luego, mira, de Zudaire a La Rahona es bastante cómodo. Pero claro, es que eso es inhumano.
Todos los días.
Todos los días eso es
inhumano. Y volver.
Y claro, volver. Y luego poder combinar donde dejas a los chicos 2 horas. Las madres son verdaderos héroes. Verdaderos héroes de estar con el coche, con los niños detrás. Y claro, llevar niños no llevar un saco patatas. Que el niño tiene vida. Y el niño llama mamá, para. Horroroso. O sea, lo de tener niños en Amezcua es un ejercicio de héroes.
Auténticas heroínas, sin lugar a dudas. Pero todo esto que nos están contando, por si fueran ya pocas dificultades, hay que sumar una más. Ahora vamos a escuchar más, ¿eh? Pero una es las críticas que los profesionales y las profesiones del mundo rural están recibiendo últimamente desde la ciudad. En vez de valorar su labor por el mundo rural, les pintan de culpables. Lo explica Fernando Garrido, agricultor de Marcilla. Así lo explica.
Somos tan malos como nos pintan muchas veces, sino que intentamos, pues eso, pues que no falte alimento día a día, que sea un alimento sano, que dar las mejores condiciones de trabajo a los trabajadores, a aquel que los tiene, dar las mejores condiciones a los animales, todos esos ganaderos que muchas veces se ponen entredicho y creo que son los más interesados en que sus propios animales salgan adelante con buena salud.
Es decir, nos podemos preguntar cuál es la situación del mundo rural. Nos da un impulso más Marta Eslava, que es agricultora de Barasoain.
Estamos fuera de donde está la concentración de población, por tanto, no nos cubren muchas veces los recursos que son necesarios para el mundo rural y tenemos las carencias que se tienen.
Una situación que va empeorando y en la que se pide a las instituciones que no primen a la gente para que se vaya a la ciudad. Félix Barián, presidente de UAGN.
Te das cuenta cómo en poquitos años, desgraciadamente, va desapareciendo la gente, donde desde las administraciones, y lo pongo en mayúscula, no se hace absolutamente nada por mantener los habitantes de esos pueblos, donde yo recuerdo en los primeros años de este siglo, ¿no? De los 2000, donde, bueno, pues se primaba la gente para que se fuese. Y digo se primaba porque, bueno, había que empadronarse fuera para que te diese una vivienda.
Marta Eslava también pone el foco en la administración y los problemas que tienen.
Seguimos teniendo muchas carencias que debería de la administración ser más consciente de lo que realmente pasa en el mundo rural y de los problemas que tenemos.
Para Mabel Cañada, presidenta del Consejo La Cabe, tiene que haber soluciones a las dificultades que se viven en el mundo rural.
O sea, tiene que haber otro tipo de medidas que haga que las personas que tienen ganas y energía lo puedan sostener, porque al final es muy costoso. O sea, hay que entender que para las personas que lo sostienen es muy costoso, ¿no? Son muchas horas de dedicación y las compensaciones son muy pocas y las dificultades son muchas.
Los pueblos se quedan sin gente y, por lo tanto, sin votos, algo que preocupa a Félix Bariain.
Yo entiendo también que desde un partido político, y ellos dicen que no, pero la experiencia me dice, desgraciadamente, todo lo contrario, todo se define en votos. Y, lógicamente, en estos pueblitos, pues hay muy pocos, ¿no?
Monográfico sobre el mundo rural aquí en COPE Navarra.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué silla de ruedas más bonita?
Es de Centro Ortopédico Piñeiro. Y con las nuevas prestaciones de Gobierno de Navarra, no he pagado nada. Fui con la receta y ellos me explicaron y me hicieron todas las gestiones. Así de cómodo.
¿Centro Ortopédico Piñeiro?
Sí, el Navarro Villoslada 15. Es primer centro colaborador con Gobierno de Navarra. Tienen sillas, andadores, fajas y todo en artículo de ortopedia. Además del calzado más cómodo para este invierno.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-246751.
Este otoño compra en el comercio local de Iturrama y podrás conseguir premios de belleza, masajes, viajes, pinchos, comidas y mucho más. Disfruta de Iturrama y de su comercio local. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Ya sabes que se ha presentado una campaña de atención al volante para tratar de combatir las distracciones, así que por favor, máxima precaución. Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.